Les invito a abrir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el último capítulo del Evangelio según San Marcos, el capítulo 16. Pues allí vamos a leer los primeros 8 versículos. Ellos serán la base del mensaje de Dios para su pueblo, que en esta mañana hemos titulado con la pregunta del versículo 3. ¿Quién nos quitará la piedra? Y dice así la palabra del Señor: cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra de Dios, santa, bendita, eterna, eternamente contemporánea, autoritativa palabra de Dios. Señor, con temor y temblor, más llenos de esperanza, abrimos tu palabra y nuestro corazón. Espíritu Santo, te imploramos que tú tomes el control de este momento y que la voz tuya, oh Señor, cale hondo en nuestra vida, nos quebrante y nos transforme, nos inspire y movilice para tu honra y para tu gloria y para la extensión de tu reino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tomen asiento, hermano. ¿Quién nos quitará la piedra? Esta era la angustiante pregunta que sobrecogía el corazón de un reducido grupo de piadosas mujeres, aquellas que aquel primer día de la semana, al rayar el alba, van rumbo al sepulcro de Jesús. Van deseosas de volcar sobre el cuerpo que creían exámine terminado del Maestro el aceite de la devoción, las hierbas, los perfumes de una profunda gratitud. Iban en camino a brindar el último homenaje al Maestro amado que las había cambiado y que creían que habían perdido para siempre. Después de varios días de llanto, de duelo, de ayuno, de privación, sus cuerpos agotados, cansados, adivinaban la impotencia física para lograr su santo propósito, entrar en comunión plena, directa, personal, íntima con el cuerpo del Señor. El Evangelio nos relata, la historia lo confirma, que las tumbas judías en los tiempos de Jesús eran cavadas en la roca viva y luego cubiertas con pesadas puertas de piedra labrada. Además, la palabra nos enseña que esa tumba había sido cruzada, asegurada, cancelada con los sellos del Imperio Romano. ¿Cómo podrían con sus manos debilitadas por tanto dolor y sufrimiento romper aquellos sellos, apartar aquella piedra para poder homenajear al Señor. ¿Quién nos quitará la piedra?, se decían entre sí mientras iban caminando por las todavía solitarias calles de aquella ciudad asesina llamada Jerusalén. Los discípulos, hombres viriles, audaces, pescadores, jornaleros, revolucionarios, nacionalistas algunos, que habían recibido la llamada del Señor y habían cambiado sus vidas radicalmente. Aquellos hombres que decididamente habían dicho sí al sígueme del Señor ante la muerte de Jesucristo, ante la desaparición de aquel alrededor del cual giraba toda su vida y vocación, se acobardan, corren al aposento, cierran la puerta, echan la pesada tranca y tras las puertas del aposento alto son una iglesia embrionaria, una iglesia en gestación que va a experimentar el parto pentecostal en el día glorioso del Pentecostés, pero que ahora se está gestando de rodillas, viviendo en duelo, angustiada, temerosa, acobardada. Pero aquellas mujeres han aprendido en la noble escuela de Jesús. Ellas saben que no pueden ni deben apagar en sus almas la llama de la gratitud, el espíritu de la adoración, el valor con el cual el Señor las había armado para poder vivir una vida abundante y de seguimiento del Señor. Por ello allá van, rumbo al sepulcro de José de Arimatea, donde fuera colocado el cadáver de aquel que en este mundo no tuvo siquiera un lugar propio donde reclinar su cabeza. Allá van en busca de un cuerpo, van en busca de una experiencia de adoración y de alabanza, de expresión de gratitud. Y mientras caminan se preguntan, ¿quién nos quitará la piedra? La piedra que era muy grande, según lo destaca el evangelista Marcos. La piedra que estaba impidiendo, que era un obstáculo, que era una barrera entre el Señor descansando según ellas para siempre y el deseo de ellas de adorarle. ¿Quién nos quitará la piedra?, era la pregunta de aquellas mujeres ayer y debe ser hoy, en el tercer milenio, la pregunta, el interrogante existencial de cada una, de cada uno de todos los miembros del pueblo del Señor. ¿Quién nos quitará la piedra? ¿Quién nos quitará la piedra que el enemigo del reino de Dios coloca persistentemente en el camino de nuestras vidas personales para impedirnos que vivamos como discípulos y discípulas y no meramente como cristianos y cristianas domingueros? ¿Quién nos quitará la piedra para vivir en compañerismo fiel y cotidiano, en comunión, en diálogo constante con el Señor, que es la fuente de la única vida verdadera, de la única vida exitosa, de la única vida de bendición? ¿Quién nos quitará la piedra como parejas para acabar de una vez y para siempre con la plaga del divorcio, del adulterio, de la infidelidad que está destruyendo nuestra sociedad y también a la familia extendida del reino de Dios? ¿Quién nos quitará la pesada piedra como hogares, como familias cristianas que somos llamados a mostrar a Jesucristo? ¿Quién nos quitará la piedra que constantemente perturba la relación entre padres e hijos, madres e hijas, entre hermanos entre sí, abismos denominacionales, abismos generacionales, abismos de todo tipo, dividen a la familia, dividen a el hogar contemporáneo. ¿Quién nos apartará la piedra para que Cristo, siendo el centro, permita que la iglesia, pequeña iglesia llamada familia, sea una unidad real, positiva, total y plena para bendición de la sociedad? ¿Quién? ¿Quién nos removerá la pesada piedra para que como iglesia del Señor dejemos de jugar a la religión y comprendamos que nuestra razón de ser y de existir es la extensión del reino de Dios? Es ser un microcosmos del clima, del clima del jubileo eterno, que todavía no es, pero habrá de ser cuando el segundo Adán retorne y reinemos y gocemos y vivamos con mayúscula por siempre jamás. ¿Quién nos removerá, nos quitará estas pesadas piedras que cancelan el potencial al alcance de cada hombre y de cada mujer que confiesa a Jesucristo y al alcance de toda comunidad de fe que proclama su evangelio? Este relato que acabamos de leer nos entrega múltiples enseñanzas, pero hay tres verdades claves que quieren ayudarnos a permitir que el Espíritu Santo dinamite piedras, las que fueren, destruya y aparte las rocas, para que nuestra marcha continúe como nunca antes, para que nuestra vida sea una vida plena y abundante. En primer lugar, para quitar nuestra pesada piedra, es necesario salir con fe del aposento alto de nuestra cobardía espiritual. Y aquí me acuerdo de una figura maravillosa que el doctor Juan Mackay, a quien cariñosamente llamaban y llamábamos Don Juan, misionero en América Latina por muchos años, de origen escocés, que luego de décadas de trabajo y de servicio en Colombia y en Perú, fue presidente del seminario de Princeton en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Él escribió una gema, un libro pequeño pero muy valioso, titulado Prefacio a la Teología Cristiana. Y Don Juan, en esas páginas inspiradas por Dios, que sin duda el hermano Pablo las recuerda tan bien o mejor que yo, usa una figura muy hermosa y muy profética, muy incisiva, para hablar de los creyentes. Él dice que hay dos clases de cristianos y cristianas: los cristianos del balcón y los cristianos y cristianas del camino. Ambos fieles cristianos, ambos grupos sinceros creyentes. ¿Quiénes son los cristianos del balcón? Hombres y mujeres que han tenido un encuentro radical, transformador, lo que Jesucristo llama el nuevo nacimiento, y han confesado a ese Jesucristo como su único Señor, Salvador y Redentor, y viven llenos de gratitud. La gratitud, el calor del primer amor de la vida cristiana, y con ello se acercan al balcón de la vida ahora para observar, para analizar con el lente infalible de la palabra de Dios la real realidad de la vida humana. Y ahí los cristianos del balcón descubren, reconocen, confirman lo que la Biblia afirma, que la paga del pecado es la muerte, pues entienden y ven desde el balcón de la vida a una procesión, la humanidad, en medio de luchas y de guerras, de desamor y de mentira, de corrupción y falsedad, en medio de ayes de dolor, caminando y caminando hacia la muerte. Y los cristianos del balcón, conscientes de haber sido sacados de esa procesión de muerte, comienzan a alabar al Señor con lo más profundo de su sinceridad, con lo más serio de su gratitud, y le alaban porque ese Señor les arrancó de la procesión y ahora pueden ver que ya no son parte de ella, sino que son ciudadanas y ciudadanos del reino de Dios. Pero se quedan en el balcón, agradeciendo a Dios, y viven en el balcón una experiencia litúrgica maravillosa, una comunión muy hermosa y mística con el Señor. Y mientras tanto, como no están en el camino, como han dejado ese escenario y ahora están en la comodidad del balcón, mirando la vida a través de la palabra de Dios, comienzan a observar. Y quien no hace y observa encuentra defectos, y quien está de espectador indica no solo virtudes, sino también falencias y problemas. Cristianos del balcón. Pero hay otra clase de cristianos, dice don Juan Mackay. Son las mujeres y los hombres, hijos de Dios, cristianos del camino. Han tenido la misma experiencia con el Señor Jesucristo. Sus vidas han sido transformadas. Se asoman también al balcón de la vida para observarla, para descubrir, para comprender con el discernimiento espiritual que da la palabra de Dios, la conciencia de la iglesia y la presencia del Espíritu Santo, cuál es la real realidad de la historia de la humanidad. Y ven como los cristianos del balcón, a la procesión que marcha a la muerte, a la gente destruida por todo tipo de enfermedades de todo carácter, de la mente, del corazón, del cuerpo, destruidos, caminando hacia la muerte, y comienzan a alabar al Señor y le bendicen, porque ya no forman parte de ese Egipto deambulante de esclavitudes, sino que ahora han venido a ser parte del pueblo de Dios. Y en medio de esa alabanza le dicen al Señor: Señor, hacemos un alto, tenemos que bajar, porque lo que hemos recibido lo tenemos que compartir, porque tú nos enseñaste que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y dejan el balcón y abandonan la capilla y dejan el gueto espiritual, hacen un alto en la liturgia, pero sigue la liturgia, porque la liturgia significa servicio, y se meten en la procesión codo a codo en medio del barro. No tienen miedo a mancharse y quieren compartir, y comienzan a compartir para arrancar del desfile de muerte a hombres y mujeres e incorporarlos con el sello y el poder de la obra del Espíritu en el reino de Dios. Cristianos del balcón, cristianas, cristianos del camino.
Gloria a Dios.
¿A qué grupo perteneces tú? ¿Dónde estás? ¿En el balcón de una experiencia de gimnasia espiritual dominical de no más de 90 minutos? ¿En la liturgia del cántico, la entrega de la ofrenda para pagar a los profesionales de la religión para que hagan la obra que todos hemos llamado a hacer? ¿En qué grupo estás tú? ¿En el balcón? ¿En la religión de consumo? ¿En el gozo hermoso del encuentro maravilloso con los otros miembros del cuerpo local de Jesucristo? ¿Y nada más? ¿O estás con los del camino, que se reúnen en la fiesta del Evangelio, que es esto, donde se nutre el pueblo de Dios? Viven los dos pasos del gran bolero, que es la misión de Dios en este mundo. El bolero es una danza tan fácil que hasta los pastores evangélicos la podemos bailar. Tiene dos pasos. Y así es la misión de Dios, es el bolero de Dios. Un paso la iglesia congregada, pero no para quedarse congregada, agotarse en sí misma dentro de las cuatro paredes de un edificio que al edificio mal llamamos iglesia. Nosotros no vamos a ninguna iglesia, nosotros no venimos de ninguna iglesia, nosotros somos la iglesia de Jesús. Nos reunamos en este templo maravilloso o nos reunamos en la cocina de Doña Rosa, la iglesia de Doña María? ¿Pertenecemos al grupo de los que viven yendo a la iglesia? ¿O pertenecemos al grupo que se entiende como la iglesia y que camina los caminos del mundo, compartiendo el Evangelio, viviendo la vocación asignada de ser la luz y la sal de la tierra? Los discípulos se quedaron encerrados en el aposento. Había desconcierto, estaban llenos de temores, se sabían hombres y mujeres públicos por haber estado continuadamente en grandes eventos multitudinarios junto a Jesús, identificados como sus seguidores. Sabían que en las todavía turbulentas calles de Jerusalén se discutía quién era este que pedía desde la cruz de su muerte perdón a Dios por aquellos que lo crucificaban. Había altercados. Las tropas romanas patrullaban celosamente las calles de la ciudad. Querían aplacar con el poder impositivo de las armas cualquier revuelta o discordia. Ellos temían ser indicados como seguidores de Jesús y que para ellos se levantara una nueva cruz. Se quedaron en el aposento. El aposento significaba seguridad. Pero aquellas mujeres salieron al imperio del fervor de sus corazones a enfrentarlo todo. Abandonaron la seguridad, el confort, la tranquilidad aparente del aposento, porque decidieron no ser una iglesia generada en medio del dolor, la angustia y el temor. Mientras iban caminando por las todavía solitarias calles de la ciudad, recordaban, tintineaban en sus oídos y corazones las palabras de Jesús: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Frente a los peligros, frente a las dificultades, se sentían más que vencedoras, apoyada su fe en las promesas del Señor. Y esas mujeres, de este relato tan antiguo y tan contemporáneo, representan a la minoría abrámica de la iglesia, la minoría que se mueve por la fe, la minoría que confía de verdad en las promesas del Señor, la minoría que sabe que con Dios siempre somos mayoría, la minoría que sabe que la palabra imposible no existe en el vocabulario de Dios, del Espíritu Santo y de los creyentes que se aferran a ser controlados por la tercera persona de la Trinidad. La iglesia debe recapturar esa dimensión de fe abrámica. La iglesia debe volver a ser la iglesia del camino, la iglesia que entiende su realidad como comunidad de discípulos y discípulas de Jesucristo, comunidad del reino dentro de la comunidad civil. Cristo, la iglesia es llamada a ser Cristo, tomando forma, haciéndose audible a través del testimonio, la enseñanza, la predicación, haciéndose visible a través de la vida distinta de cada uno de sus miembros, haciéndose accesible en actos de compasión, de misericordia para los más pequeños de Jesús, para los que sufren en este mundo. La iglesia debe dejar de mirar a los valores bastardos del consumo, del consumismo, y abandonar la tendencia a consumir religión. Si hay algo terrible que escucho algunas veces, cuando en la iglesia que fuera, después de terminado el servicio, hermanos y hermanas preciosos se acercan al predicador y le dicen: pastor, qué tremendo sermón, tengo para toda la semana, me lo dijo todo, lo entendí todo, tengo religión hasta el otro domingo. tengo religión, tengo cosas lindas para mí. Lo veo la próxima vez. Ojalá lo vuelvan a invitar. Gracias por lo que me ha dado. Religión de consumo, mentalidad de clase media cristiana, consumir para mí, voy a progresar, voy a crecer. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido del crecimiento espiritual? ¿Cuál es el propósito del llamado de Dios a la iglesia a crecer en todo? Crecer en todo para que la gloria del Señor se manifieste de una manera tremenda en este mundo. Cristianos del balcón, cristianos del camino, ¿dónde? ¿Con quiénes? ¿Cuál es tu sindicato? ¿Dónde estás afiliada o afiliado? El Señor nos quiere en el camino, a mí el primero, en la lucha de cada día, y para eso hay que abandonar aposentos, aposentos de seguridad, aposentos de confort, aposentos de autocomplacencia. En segundo lugar, la palabra del Señor nos enseña que para quitar nuestra piedra es necesario confiar plenamente en el poder de Dios.
Amén.
Qué interesante es lo que ocurre claramente narrado en el relato. Las mujeres van caminando con un propósito claro que ya hemos reiterado y se van diciendo unas a las otras: ¿quién nos quitará la piedra? Saben que hay una impotencia, que hay una imposibilidad enfrente de ellas, pero siguen caminando. Es que se mueven por la fe. Y yo voy a especular un poquito en este instante, incorporando en mi imaginación de predicador algo que pudo haber ocurrido sin leer el texto, sin transgredir el texto. Puede ser que aquellas mujeres, cuando se decían quién nos quitará la piedra, se estarían respondiendo que quizás encontraran a alguien humanamente hablando que les podía ayudar con sus fuerzas juveniles, con su capacidad para lo que ellas no podían hacer, es decir, romper los sellos, apartar la piedra para que ellas entraran al sepulcro. Quizás pensaban, y tiene validez la posibilidad, que algún muchacho que estaba gastando sus ocios en esos lugares por unas pocas monedas prestaría su fuerza, su agilidad, rompería los sellos, quitaría la piedra y ellas podrían lograr su propósito. Si ese fue el pensamiento o una de las esperanzas que atesoraban aquellas mujeres, qué tremenda fue la lección que recibieron, positiva, porque toda su actitud era positiva. Pero si pensaron que alguien humano les iba a ayudar en lograr su objetivo, se equivocaron, porque cuando llegan al jardín de José de Arimatea, la tapa, la roca, los sellos están todos apartados, destruidos, y el ángel del Señor les anuncia que no pueden, ni deben, ni tienen la oportunidad de adorar a nadie muerto, que tienen que vivir para adorar, seguir y servir a aquel que vive, que fue a Galilea, que va hacia los discípulos, que quiere de una vez y para siempre iniciar el portentoso, glorioso proceso de la redención del género humano, la historia de la salvación. Han pasado muchos siglos y a mí me parece, y no me refiero a esta iglesia, pastor, estoy refiriéndome a las otras iglesias. A mí parece que muchas iglesias, nosotros pensamos y actuamos como quizás pensaron y se esperanzaron aquellas mujeres. Es decir, cuando tenemos que emprender una tarea, enfatizamos lo que es bíblico y que está bueno. Hacerlo todo decentemente y con orden. Y hacemos cálculos de recursos económicos, de recursos humanos, de recursos de instalaciones, de lo que sea. En lugar de empezar por lo primero, caer de rodillas rogando y pidiéndole a Dios que quite piedras, que allane el camino, que pavimente la senda para que el proyecto, el ministerio, la tarea se realice y la realice el único ejecutivo de la obra de Dios, que no es ningún obispo, ningún superintendente, nadie de este mundo, es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo.
¡Santo! ¡Gloria a Dios!
El Espíritu Santo. Confiar plenamente en el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, que no es una doctrina, que no es una creencia. Sí, es doctrina y creencia, que tú puedes ahora ponerte en pie y desarrollarla ampliamente, bíblicamente, a partir del conocimiento. El Espíritu Santo, ¿qué es eso? Porque primero es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, es el poder de una persona, el Espíritu Santo, que está ocupando la suplencia por la vacante que Dios el Hijo ha dejado momentáneamente hasta que retorne e instauremos el jubileo eterno del cielo nuevo y de la tierra nueva. El Espíritu Santo, que es algo que no se recibe como un fluido, como una fuerza, como un poder del cual se reciben cantidades. ¡Es verdad! El apóstol Pablo dice que somos templos del Espíritu Santo, y como era un teólogo, pastor y misionero por excelencia, luego exclama: ser llenos del Espíritu Santo. Pero ser llenos del Espíritu Santo no tiene que ver con cantidades, sino con la calidad de nuestra vida controlada por el Espíritu Santo. Hay muchas maneras de invitar al Espíritu Santo. Una manera es invitarlo como a veces invitamos a algunos en casa, para que entre por la puerta de atrás, la de la cocina, donde hay el olor a fritos todavía y el tacho de basura, el zafacón, como decimos en Puerto Rico, está todo abierto, mostrando cáscaras de banana, restos de papa, y hacerlo sentar en un banquito y hablar de las cosas del Señor. La otra invitación es cuando invitamos a alguien que entre por la puerta principal de la casa con todas las luces prendidas, con una música hermosísima, y le brindamos el mejor sillón de la casa y lo rodeamos todos los miembros de la familia para que se sienta bienvenido. Esa es la manera en que debemos abrir nuestro corazón, no en forma compartamentalizada. Para las cosas espirituales, el Espíritu Santo. Para las cosas económicas, del lunes al viernes en la oficina, Wall Street. No, el Espíritu Santo. No, el reino de Dios. Sí, los valores del reino, la ética del reino, el amor del reino, la justicia del reino de Dios. Confiar plenamente en el poder de Dios es permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida y nos equipe, nos inspire, nos movilice a seguir a Jesús. La palabra seguimiento es fundamental en la vida cristiana. Seguimiento de Jesucristo. Muy superior a imitación de Jesucristo. Seguimiento en las buenas, en las malas, en las luchas, en las victorias. Nuestro modelo, el paradigma de la vida humana plena por excelencia, ahí está con nosotros. Su enseñanza, su testimonio, su persona. Eso es lo que debemos seguir. Pero no tenemos la capacidad, no tenemos en nosotras, en nosotros mismos, el potencial para que piedras que deban ser removidas sean apartadas y podamos seguir de cerca a Jesús. Hay que pedir que el Espíritu Santo haga explotar las piedras, las haga trizas, y caminemos de la mano de Jesús. Caminemos de la mano de Jesús. Echemos a un lado los valores bastardos de esta sociedad decadente, pusilánime, odiosa, guerrera y guerrerista, y asumamos los valores de la paz, del amor, de la justicia, del reino de Dios, de la mano de Jesús, confiando de verdad que el poder de Dios en el Espíritu Santo nos va a hacer siempre más que vencedores, haciendo nuestras las palabras del creyente de antaño: en Dios haremos proezas, porque todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo, quien nos fortalece, Cristo que nos hace más que vencedores. Esa es la iglesia por la cual agoniza el corazón de Dios. Esa es la iglesia que debe levantarse, no regidas por las leyes del marketing, sino por los valores del reino. Esa es la iglesia que está llamada a no ser una comunidad popular, sino una comunidad contracultural frente a los valores que no sirven más que para muerte de nuestra sociedad contemporánea. Y en tercer y último lugar, para vuestra felicidad y mi descanso, y para que podamos terminar antes que alguien termine conmigo, en tercer y último lugar, para quitar nuestra pesada piedra, es necesario vivir en actitud sincera de homenaje a Jesucristo.
Amén.
Pensemos por un instante, muy sencillo. ¿Qué motivaba a aquellas mujeres a enfrentarse a la opinión de los discípulos, de los apóstoles y algunos otros más, a crear la primer divergencia de opinión en la iglesia, por lo menos que se registra, la iglesia que no es todavía oficialmente iglesia, pero que se está engendrando? ¿Qué es lo que las hace diferir de las autoridades de la iglesia? Su amor, su gratitud, su anhelo irrefrenable de adorar a un Cristo que creían, que esperaban encontrar muerto, yacente, acabado totalmente sobre una lápida en una tumba ocupada. A pesar de toda opinión en contrario, a pesar de la lógica que en una posible discusión les hayan demostrado los apóstoles, esperemos un poco, que se acaben las revueltas, que la gente deje de hablar, que los noticieros de televisión dejen de enfocarse en Jesús y agarren otro asunto, la ley de amnistía de inmigrantes o cualquier otra cosa, que la sociedad manipulada por los medios de comunicación cambie su enfoque, se paralice todo el disturbio, se aplaque lo que está pasando en la calle y entonces sí, vamos, lo adoramos, hacemos de todo, quédense aquí. No, ellas por un Cristo muerto lo enfrentan todo, lo arriesgan todo porque necesitan adorar a Jesús. Oye bien, necesitan adorar a Jesús, necesitan expresar lo que hay en sus corazones. Y han pasado más de 20 siglos y nosotros lo sabemos vivo, lo confesamos vivo. En primer lugar, porque lo declara, que te recontrafirma la palabra de Dios. En segundo lugar, por otra cantidad de realidades que podríamos mencionar ahora, pero fundamentalmente lo creemos, lo sabemos, lo sentimos, lo experimentamos vivo, porque el día que tuvimos nuestro primer encuentro con Jesucristo, no nos encontramos con un cadáver, sino con un Cristo vivo, un Cristo de poder, un Cristo que se acercó, que inquirió por nuestra vida, que cautivó nuestro corazón y al cual le entregamos, a ese Cristo vivo, nuestra fe y nuestra esperanza. Pero nosotros, y yo me incluyo el primero, y la verdad, los miembros de las otras iglesias, nosotros que lo creemos, lo sabemos, lo sentimos, lo vivimos vivo, no realizamos ni la décima parte del esfuerzo, no nos arriesgamos ni el diezmo de lo que se arriesgaron aquellas mujeres para adorar a un Cristo vivo. Ellas por un Cristo muerto lo arriesgaron todo. Nosotros por un Cristo vivo, ¿qué arriesgamos? Yo primero, Osvaldo Luis Motesi, ¿qué arriesgo por un Cristo vivo? Rodeado de seguridades y confort, viviendo en una sociedad que cuando le preguntan a uno en algún programa o en algún evento, en algo, ¿es usted cristiano? Uno dice, sí. Yo sorprendí en un programa de televisión hace pocas semanas atrás en mi país a un amadísimo pastor, director del programa, y me dice, porque estábamos hablando de temas políticos, porque eran temas políticos los que en ese programa se estaban discutiendo, me dice, ¿tú eres cristiano? Yo le dije, no. Hubo un silencio de muerte en el estudio. Los muchachos, miembros de la iglesia, los que están detrás de las cámaras, yo creo que a alguno casi le da un síncope cardíaco. Le dije, yo he decidido no denominarme cristiano, porque ahora cualquiera es cristiano, porque ahora es una data más en el currículo de dignidad aparente de la gente. Yo intento ser tan solo un discípulo de Jesucristo.
¡Aleluya!
Intento seguir a Jesucristo. No me interesa el nombre de cristiano, me interesa la persona de Jesucristo, al Señor al cual necesito alabar, adorar, en la intimidad de mi relación matrimonial, en mi vida familiar, en mi vida, en mi congregación, en la comunidad, proclamar al mundo, sí, yo soy de Cristo, soy imperfecto, el peor de las pecadoras, de los pecadores, pero yo quiero vivir para adorar a Jesucristo. ¿Qué es adorar a Jesucristo? Es lo que estamos viviendo, es la experiencia dominical de la iglesia congregada, que luego vive el otro paso del bolero de Dios. Yo me quedé con la primera parte para dejar el último, la segunda parte de esto del bolero, al final. El bolero es la iglesia congregada, la iglesia dispersada. Es el ritmo de la iglesia. La iglesia se congrega, se nutre, sana sus heridas, es alimentada no por los generales del ejército, sino por los cocineros y cocineras del reino, y vuelve a salir inspirada, movilizada, a continuar la fiesta de ser la iglesia, aunque andemos a veces en valle de sombra de muerte, todos los días de la semana, en el campo misionero que Dios nos ha asignado, fábrica, taller, universidad, colegio, barrio, el hogar, esa es la realidad, el bolero de Dios. La iglesia se congrega, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para ser la iglesia, para hacer y hacer la misión, y sale y se dispersa para ser luz y sal de la tierra.
Gloria a Dios.
Gregorio Machado, un grande de las letras castellanas, poeta extraordinario, se hizo muy popular e hizo muy popular uno de sus poemas, que hasta le pusieron música y lo cantan. Un par de las letras de ese poema dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo lo respeto mucho a Machado, buena gente, tremendo aporte cultural, pero él, al referirse al peregrinaje humano, asume que el peregrinaje humano es una experiencia eminentemente humana, donde hacemos el camino a través de las luchas de la vida. Y yo le digo no a Machado, y yo le grito y le canto a Machado y al mundo: caminante, sí hay camino, lo hizo Jesús con su andar. Y tu vida y mi vida, saliendo del balcón, confiando en el poder de Dios y viviendo para adorar todos los instantes de la existencia al Señor, debe ser un caminar siguiendo a Jesucristo, siguiendo al Maestro, tomando la cruz y caminando las pisadas de Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a abrir nuestro corazón. Habla con tu Dios en este instante de profunda intimidad, como parte de un cuerpo grande aquí reunido. Habla con Dios como el niño, la niña hablan con papá o con mamá en la cocina de la casa, sabiendo que papá y mamá siempre escuchan, aunque estén muy ocupados, y sabiendo que papá y mamá siempre responden porque nos aman. No le hagas un discurso a Dios. Dios está cansado de tantos discursos. Y dile al Señor: Señor, quise hacerlo mejor, tú lo sabes, con mi vida. Pero hoy me doy cuenta que necesito más de ti, que debo someterme a ti para que tú me des la fe para salir de los aposentos y balcones en que me he quedado y en el camino de la vida que tú me das a vivir, confiando en ti, sirva para tu gloria. Ayúdame a que todo esto, Señor, a que todo esto lo haga para alabar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.